César, una pregunta. Cuando nos invitas a todos a participar en una iniciativa como la que he nombrado, 51.000 euros, 51.515, porque ojo, hasta el último euro no solamente hay que dar cuenta de él, sino que es fundamental, 2.000 equipos de protección, 16.800 mascarillas. Estamos en un estado de bienestar social. Pagamos muchos impuestos. Digo, teóricamente, el Estado debería tener estas coberturas sanitarias. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a los políticos y alardear del sistema sanitario? ¿Por qué, además del esfuerzo impositivo y fiscal que hacemos cada uno, la sociedad tenemos que organizarnos para dar estas coberturas? ¿Qué está pasando?
Pues mira, ahora mismo lo que está pasando, Adolfo, simplemente es que las autoridades que tenemos gubernamentales, no le da por el nombre, si nacionales, regionales, pongamos el nombre que quiera, no están siendo capaces de dar respuesta a las necesidades que están teniendo los ciudadanos y sobre todo los profesionales sanitarios, pero toda la sociedad en general en esta pandemia. Y la solución a esta pandemia, que pasa por infectarnos cada vez menos quiere decir que estemos en nuestra casa y que se pongan las medidas físicas necesarias para que el virus no nos contagie. Y esas medidas físicas, que son en forma de equipos de protección y mascarillas básicamente, pues no están llegando a nuestro país. Se nos dijeron que iban a llegar, siguen sin llegar, y como al no llegar la gente, mis compañeros y la gente en general se siguen contagiando más por culpa de esta demora, nosotros decidimos que, además, como tú sabes que nos ha ayudado siempre de la Fundación Victoria y Solidaria, una de sus objetivos siempre era poder revertir algún día en Málaga, como yo siempre decía, estudiaremos el modo en el que lo haremos, ¿no? El esfuerzo que la gente de Málaga hacía colaborando con nosotros, vimos una oportunidad de encontrar este punto de encuentro para revertir en Málaga lo que Victoria y Solidaria es, con el apoyo que se necesitaba, lo pusimos en marcha, y como siempre, con nosotros, la respuesta de la gente en Málaga y de los medios apoyándonos, pues ha sido espectacular, y no vamos a parar. Todo lo que hemos hecho durante estos 4 días de que pusimos en marcha la iniciativa, vamos a seguir como mínimo toda la Semana Santa, y si hace falta, mientras la gente siga apoyándonos, hasta que dure la pandemia y hasta que podamos finalmente decir que hemos terminado con esto.
César, apelando a tu seriedad, al rigor profesional que, en fin, te acompaña en cada minuto de los días de tu vida, porque tú operas casi a diario tumores, en fin, andas enredado siempre en temas que, para los que estamos desde fuera, tenemos la impresión de que cada minuto de tu vida es trascendental para la vida de otros. Pero permíteme, sin ánimos de querer especular, ni desde luego pertenecer a ningún grupo de conspiranoicos, en estos días hemos tenido oportunidad de ver a gente muy seria. Por ejemplo, Bill Gates, en el año 2015, anticipaba que la humanidad se vería azotada por pandemias. Se habla también de que donde surgió todo esto, donde empezamos a ver noticias, en Wuhan hay un laboratorio donde se trabaja con virus, con coronavirus. ¿Hasta qué punto esto era previsible? Y en todo caso, ese es el pasado, quiero conocer tu opinión, pero quiero también pensar en el día de mañana. ¿Estamos, después de que pasemos todo esto, que todavía nos queda el Tourmalet por pasar, estaremos expuestos a ese enemigo invisible?
Pues mira, yo me niego a pensar que esto haya podido ser una conspiración, ni que esto haya podido ser algo deliberado en plan guerra bacteriológica proveniente del continente asiático, porque eso no entra dentro de mi cabeza, y creo que no debemos pensar que en la humanidad hay gente tan mala como para hacer esto, sobre todo porque fueron muchos chinos los primeros que murieron con esta pandemia. Muchísimos más, por cierto, de los 3.000 y pico que se nos ha dicho que murieron, eso con el oscurantismo que ha rodeado siempre al gobierno chino, no me cabe ninguna duda, algún día lo sabremos, pero que son muchísimos más. Bill Gates comentó esto hace unos años, pero bueno, en estos 5 años desde que Bill Gates habló, nadie había dicho absolutamente nada, y si dentro de 5 años hubiera pasado esto, se hubiera recurrido también a Bill Gates, es decir, pudo ser un brindis al sol que hizo en su tiempo. Y lo que sí que yo creo que tenemos que ser prospectivos en la enseñanza y sacar de esto es que tenemos que estar preparados por si esto vuelve a pasar. Y ya nos ha pasado ahora mismo, que hemos tenido un fenómeno de infección global, una pandemia a nivel de toda la humanidad, afectando más a unos países que a otros, y que todos los países ni estamos igual de preparados ni sobre todo han sido capaces de reaccionar ante esta situación. Ya sabemos que una bacteria o un virus que se disemine y se contagie rápido puede provocar un desastre como el que ha provocado el coronavirus, y lo que sí tenemos que aprender es que los mecanismos de respuesta que hay que dar ante este tipo de problemas, por si se producen en el futuro, tienen que ser muchísimo mejores y por personas, desde luego, de muchísimo más nivel científico, académico y gestor que los que nos lo han dado en este momento.
Te sigo con verdadera pasión en las redes sociales, estoy siempre muy al tanto de tus reflexiones. Estoy muy al tanto también porque eres un elemento profesional básico si queremos estar informados de lo que publican las principales publicaciones médicas internacionales. Bien, estamos en el momento en el que estamos. Da la impresión, bueno, algo más que la impresión, de que el confinamiento está desacelerando los contagios, que cada vez son más personas las que se curan, que cada vez son menos personas, afortunadamente, que fallecen. Cuando tengamos la impresión de que podemos de nuevo reactivar, sabemos que será de forma progresiva, de forma lenta, de menos a más, digo que volvamos a reactivar nuestra vida, las cosas van a ser diferentes. No me refiero desde el punto de vista filosófico, que en eso hay mucho, naturalmente, de cada una de las personas. Desde el punto de vista médico, ¿nos imaginamos o nos podemos imaginar este verano en la playa, en Málaga, con mascarillas? ¿Ver a la gente andando por la calle con guantes? ¿Este es un escenario posible?
Absolutamente posible, sobre todo en una sociedad como la nuestra, la española y la malagueña, que ha sufrido mucho, que lo ha pasado mal, y en el cual, aunque nos quitemos el virus de en medio, el miedo que ha provocado el virus, tardaremos tiempo en quitárnoslo de en medio. Sobre todo, Adolfo, el problema que vamos a tener, hombre, nosotros por suerte, cuando llegue el verano en Málaga, vamos a tener el periodo de contagiosidad del verano, va a ser, la contagiosidad va a ser muchísimo menor, y nos vamos a librar de los meses de después del de la desaparición del virus, en teoría.
Perdón, porque hay algo de cierto en esto de que el calor y el mucho calor es un enemigo natural de este coronavirus.
Correcto, dificulta la transmisión y hace que la vida media del virus en el medio ambiente sea más baja, eso sí es cierto.
Y claro, lo que pasa es que luego llegará el otoño y volveremos a estar otra vez expuestos a la espera de que haya una vacuna.
Yo creo que la vacuna, en efecto, llegará después del otoño, pero durante estos meses, Adolfo, se va a producir, o se está produciendo ahí un fenómeno que nosotros no estamos controlando, entre otras cosas porque no ha habido test suficiente en nuestra población, que es que muchísimas personas, millones de personas, estamos adquiriendo, y tú y yo podemos ser dos de ellas, lo que se llama la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad adquirida, perdón. Es decir, estamos pasando a la enfermedad sin darnos cuenta y estamos ya inmunes a ella. Y no la vamos a transmitir. Y eso le está pasando al 80% de las personas infectadas. Entonces, tenemos que tener claro que ahora mismo no hay 120 ni 130 mil personas infectadas en nuestro país. Hay millones de personas infectadas. Y de esos millones de personas infectadas, muchísimas se están curando espontáneamente. Y esas personas no van a contagiar en el futuro. ¿Cuál sería el escenario ideal? Una vez que veamos que en mayo o a finales de abril podemos ir incorporándonos de forma paulativa y secuencial a nuestras actividades, pudiéramos tener posibilidad de hacer 35 o 36 o 38 o 40 millones de test fiables en nuestro país para que supiéramos qué personas son negativas y qué personas son positivas. Y las personas positivas, que son las que podrían seguir contagiando, no estuvieran en la calle y siguiéramos con el confinamiento poco a poco. Eso, como no va a ser posible, la única manera que tenemos de un poco conocerlo es saber que en dos semanas es el periodo que contagia a una persona infectada. Por tanto, como todos vamos a estar mínimo 3, 4, 5 semanas confinados, durante esas 3, 4, 5 semanas la mayoría de nosotros vamos a pasar la enfermedad y la vamos a pasar y vamos a quedar defendidos para siempre de ella. Y las personas que no son capaces de superarla son los que están ingresando en los hospitales. Por tanto, si en los hospitales están ingresando cada vez menos, quiere decir que cada vez se están infectando menos personas, porque los que ingresan no son más que un porcentaje de los que se infectan. Y al ser menos, quiere decir que se están infectando menos, con lo cual cada vez más gente está adquiriendo inmunidad. Si yo creo que una vez que esto lleguemos al mes de mayo, mediados, finales de mayo, principios de junio ya la posibilidad de contagiarse en la calle por darse un abrazo, por darse un beso, va a ser algo mínimo. Lo que tardaremos tiempo en curar es el miedo atroz que a contagiarnos ha generado el virus en la sociedad. Y efectivamente veremos gente con mascarilla en la calle hasta bien pasado el verano, absolutamente con toda seguridad, eso no tengo ninguna duda.
Doctor, el que más y el que menos, directa o indirectamente, conoce el caso de un familiar, de un amigo, que en este momento puede estar ingresado en un hospital, por tanto, también desde la responsabilidad. Hablaba antes con el doctor Emilio Alba lo importante que es la dulzura y el tratar de forma humana a los pacientes. Tú de eso sabes mucho. ¿Qué hay de cierto que en los procesos curativos han intervenido medicamentos? Unos hablan de que se han, en fin, decidido aplicar medicamentos para la malaria, incluso medicamentos que se utilizan con enfermos del SIDA. ¿Hay algo de cierto en todo esto?
Sí, claro, por supuesto. Sí, ahora mismo los fármacos que se están utilizando para el tratamiento del coronavirus son básicamente de cuatro tipos, ¿no? Uno de ellos es la hidroxicloroquina, que como saben, es un derivado de la quinina, que es el tratamiento que se ha aplicado para tratar la malaria históricamente y que además es, digamos, el estándar y el más efectivo y el que se utiliza hoy en día ya admitido como tratamiento universal, asociado a la azitromicina, que es un antibiótico de uso habitual en las infecciones faríngeas, en las infecciones de la garganta, ¿vale? Esa es la terapia estándar, azitromicina, hidroxicloroquina. Luego se ha asociado también a muchos pacientes la caletra, se llama el nombre comercial, creo que es lipanavir, me parece, no me sé el nombre, el principio activo exactamente, porque los antirretrovirales tienen nombre muy raro, pero caletra, el fármaco por el que lo conocemos, el nombre por el que lo conocemos todos, que se está utilizando muchísimo también. Se empezó con mucho vigor al principio, pero no se tolera muy bien este fármaco y luego se ha visto que no era tan necesario como la hidroxicloroquina. Y finalmente, los corticoides, que son antiinflamatorios universales y que en el quinto o sexto día de los pacientes que están con infección ingresados en el hospital, se ha visto que disminuyen la respuesta inflamatoria que el organismo tiene y mejoran el curso clínico de los pacientes. Entonces, estos cuatro fármacos son esencialmente los que se están utilizando y además son los que están curando a los pacientes, son la base terapéutica, tiene su base de medicina evidente y hoy en día el tratamiento utilizado y además está siendo bastante efectivo. Es decir, es correcto lo que tú decías de lo que se usa para la malaria y los fármacos antirretrovirales que se han utilizado para el SIDA, como el caletra que he comentado antes.
Debe haber en este momento muchas personas que están en el hospital oyendo la radio, cosa que me anima muchísimo, porque cuando estás en un hospital y tienes ganas de escuchar la radio es que no te debes encontrar muy mal, porque cuando te encuentras muy mal no quieres ni radio, ni comer, ni nada de nada. Vale, ya tenemos a este paciente del que estamos hablando y al que le estamos informando, ya puede salir del hospital. ¿Cuál es la vida de un paciente que ha pasado como mínimo 15 días hospitalizado, sometido a este chute químico para luchar contra el coronavirus? ¿Cómo van a ser esos primeros días? ¿Qué precauciones debe tener?
Pues mira, todos los pacientes que han estado hospitalizados y se van de alta, Adolfo, se van después de que el test se haya negativizado. Es decir, que haya la evidencia de realizar el test de la PCR diciendo que el paciente ya no tiene infección por coronavirus. Entonces, después de haber completado su tratamiento, siendo inicialmente positivo, tener el test negativo, te asegura que ese paciente ya no va a contagiar a nadie. Con lo cual, el paciente puede empezar a hacer su vida relativamente normal en el momento en que se encuentre físicamente bien, porque la enfermedad, Adolfo, es devastadora en el sentido de que físicamente hace perder unos cuantos kilos a los pacientes, que están sin apetito, sin comer, la medicación también quita el apetito y hace que la gente, sobre todo si han tenido problemas de respiratorios, pues estén muy agotados y tarden unas semanillas en recuperar su ritmo de sentirse bien normal. Pero a partir del día siguiente de salir del hospital, esos pacientes ya no contagian. No contagian a nadie y lo más importante, no se van a contagiar ellos porque la inmunidad que el infectado por coronavirus tiene una vez que pasa la enfermedad parece que es para siempre. Entonces eso es muy importante y bueno, yo por ejemplo, pues tú sabes que lo he vivido con mis dos hermanos, pero una de las cosas buenas que va a tener mi madre ahora es que mi hermano, que ya tiene el test negativo, el primero que se infectó, va a poder ir a visitarla, que la pobre lleva 4 semanas sin que ninguno de sus hijos la visiten.
Claro, claro. Es decir, tener un amigo que ha pasado el coronavirus es el primero que hay que invitar a casa a cenar, porque será el que te pueda traer cosas y además el que no te va a complicar la vida, claramente. César, ¿la vacuna se atisba? Es decir, en las publicaciones médicas a las que tú tienes acceso, ¿tienes la impresión de que nos vamos acercando a una solución de vacuna?
Se está trabajando, pero ahora mismo no está cerca. Yo no creo que antes de que termine el verano, para antes de septiembre, octubre, porque son los plazos naturales de investigación, porque esta va a ser una vacuna de virus atenuados. ¿Esto qué quiere decir? Que la vacuna no es ni más ni menos que a nosotros nos ponen el mismo coronavirus o parte de él, sus proteínas, que están parcialmente vivas la mayoría de las veces, y que eso va a generar una respuesta de nuestro organismo que nos protege de por vida. Digamos, cómo es tener, es pasar la enfermedad, pero de bajo grado, ¿vale? Entonces, para que eso pase, tenemos que probar primero y demostrar que esa vacuna es efectiva, que no produce la enfermedad por tener virus todavía parcialmente vivos, y probar la efectividad de una vacuna que se hace en personas sanas es el primer paso que todavía no se ha hecho. Entonces, una vez que se compruebe que la vacuna no hace daño, es decir, que es segura en los seres humanos que se administra, que no le provoca ningún efecto secundario, luego habrá que comprobar que es eficaz, es decir, que en esas personas en las que se ha puesto, además de no generar efectos secundarios, ha demostrado que genera inmunidad, y eso lleva un tiempo, se hace por medio de ensayos clínicos y todavía no está tan cerca como muchos queremos creer. Si hay que dar un mensaje, el mensaje es que la pandemia del coronavirus la vamos a tener que terminar y curarnos y superarla sin que aparezca la vacuna, Adolfo.